Buenas tardes. Bienvenidos. Hoy vamos a compartir sobre cómo mantener una actitud positiva o cómo desarrollar una actitud positiva en esta conferencia, en esta charla. ¿Hay alguien que haya venido hoy por primera vez aquí, que no haya venido nunca? Entonces todos sabemos un poco ya de ¿usted es la primera vez que viene? Vale. ¿Pero sabe de qué va un poco la organización? La línea de trabajo y tal. ¿Los demás lo saben? ¿Cuál es la finalidad de esta organización? Pues el otro día me lo preguntaron en la radio. ¿Inculcar valores? ¿Qué más?
¿Espiritualidad?
Estaba hablando con Sasi, que vino la semana pasada, a nivel personal, porque ella tiene la riqueza de que suele viajar mucho. Últimamente ha estado en Francia, en varios países de Europa. Estaba comentándole que el otro día estaba en el Metropol. Sí, el miércoles. Por aquí también hay asientos, ¿eh? Y una de las cosas que le estaba comentando, pues claro, ella suele viajar mucho y esto, y le estaba diciendo, fíjate cómo donde quiera que estemos, cuando miras para las personas y les invitas al silencio, el ruido que se palpa en su mente, es decir, incluso decimos vamos a estar un minuto en silencio y las personas están como esperando que pase el tiempo, pero no están cómodas. Es como una espera de, bueno, a ver qué pasa y ahora qué sigue. Le está diciendo que, ¿qué sucede con esto, no? Porque las personas no están experimentando realmente lo que deberían de hacer en su vida, que es compartir. Y una de las cosas que como estábamos mirando es que hay una educación, sobre todo ahora a nivel internacional y apoyados por la tecnología, la educación que nosotros estamos recibiendo es todo para un sistema de quejas y de dolor. Y entonces estábamos comentando también sobre el proyecto de Imagen y Voces de Esperanza, este proyecto de Brahma Kumari sobre los medios de comunicación, de si crean o no crean esperanza en la sociedad civil, la información que pone, pero es que no pueden, porque el periodista también tiene que comer. Y si no le ponen a las personas lo que ellos quieren oír, que son cosas tétricas, de dolor, la vida privada de la gente, muy famosa, pues no lo ven. Y si no lo ven, pues no se vende publicidad. ¿Por qué comparto esto? Pues que el otro día vos estaba en la radio, que tampoco fueron muchos minutos. Es decir, tuve la suerte de ir a una cadena de radio que la persona que es el locutor puntero, pues amigo mío, se crió conmigo y estudió conmigo. Le dije que hacía ahí. Pero lo vi muy en su rol, en su papel. Él vivía aquello intensamente. Muy activo esto, la publicidad, vamos. Y yo me quedé pensando, ¿y para qué me trajo a mí aquí? Pues yo estoy fuera de onda. Como me ponga a hablar a mí ahora, es como pasar del agua súper fría al agua súper caliente. Esto no, yo no quepo aquí. Y salí, y la verdad que sí, bien lo que fui a hacer, pero después venía en el coche y digo, yo no podía vivir a este ritmo. Pero claro, a lo mejor mi percepción de la vida entiende que eso no es, pero él está viviendo eso con intensidad. Tampoco puedo decir yo que eso es negativo, porque si él está dando esa felicidad y ese bienestar, pues estupendo. Bien, si nosotros queremos llevar cambios positivos, constructivos en nuestra vida, hemos de empezar a hacer una cosa. Y si esto no lo hacemos, mejor después no intentar nada. Yo creo que la situación del tiempo, creo que el tiempo nos está llamando a cada uno de nosotros a hacer algo. Pero si no escuchamos el tiempo, vamos a seguir haciendo lo del pasado, incluso lo de hoy. Porque hay una frase que para mí es muy puntera en Brahma Kumari: lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Si no ahora, no lo hagas nunca. Y si yo quiero tomar decisiones que pueden afectar a mi vida positivamente, de una forma constructiva, y yo uso el pensamiento en algún momento, entonces nunca hará un cambio positivo, constructivo y efectivo. Porque en la visión que tienes no está siendo constructiva, no está siendo positiva. Y aquí quiero compartir un poco acerca de cómo vemos nosotros nuestra realidad con las diferentes informaciones que tenemos en nuestra vida. Voy a poner solo un ejemplo. Resulta que una vez estaban los números jugando y hablando entre ellos. Y números ahora mismo en el sistema que nosotros tenemos son 10. Entonces estaban hablando, estaban compartiendo, estaban jugando. Entonces, la coma estaba en medio de ellos también. Y la coma pues quería jugar. Pero ninguno le quería dejar jugar porque la coma significa pues algo que no va a ser entero. No puede ser. 8,3 no es lo mismo que 8. Y el 3 no quería estar detrás del 8. Porque me pone a mí detrás de la coma, detrás del 8. Entonces estaban aquí hablando y en crear una discusión. Y el 3 decía que se ponía primero el 3, después la coma y después el 8. Y el 8 decía que no. Entonces el 3 decía que era más importante porque siempre estaba primero. Pero el 8 decía que no, que más importante era él porque era más grande, si abarcaba más. Y aquí estaba la discusión entre todos ellos. Porque, fíjense, no es lo mismo tener 3 euros que deber 8 euros, ¿verdad? El 8 parece que es mayor cantidad, pero no te está dando beneficio a ti. Mientras que el 3 es menor cantidad, pero como que hay un beneficio, tienes algo. Y en esto entonces, cuando estaban discutiendo, después se metió el 1 para que no siguieran peleando, pero tampoco le hacían caso. En esto aparecieron pues las operaciones. Aparece la suma, que es muy introvertida, pues ella lo quiere sumar, sumar, sumar. Es como el querer, el querer, el querer. Después apareció la resta, que también estaba por ahí. La resta siempre es tímida, ¿no? Como a disminuir. Después aparece la multiplicación, que aparece con fuerza, ¿no? Vamos por, vamos por, vamos por. Hay que producir ahí. Y después la división, que casi nadie la quiere. Pues significa algo grande que hay que hacerlo más pequeño. Y en esto estaban ellos hablando. Y entonces se dieron cuenta que todos son importantes dependiendo el uso que le des. Por ejemplo, en un orden de prioridad el 3 iría antes que el 8. Pero en orden de cantidad el 8 significa más. ¿Por qué quiero poner este ejemplo con nosotros? Porque cuando estamos hablando de una actitud positiva, una actitud, puedes poner el aire. Y una actitud correcta, tengo que saber que si lo estoy haciendo, eso está dotado de un significado. Yo tengo que hacer las cosas porque veo un beneficio, porque puedo obtener algo. Si no, tiene sentido que lo haga. Entonces, mi deseo, estaba pensando hoy, quisiera compartir algo acerca de lo que yo estoy trabajando en los últimos 8 meses. Lo que estoy trabajando es ser gerente de un minuto. Es decir, cómo administro mi tiempo, mi energía, mis pensamientos durante el día. O hacer una revisión cada cierto tiempo. Porque claro, si el tiempo me está llamando y no lo aprovecho, yo no voy a dotar a mi vida de significado. Cuando yo tengo el sentimiento de que no estoy aprovechando el tiempo, vivo en mi mente, en mi vida, con el sentimiento de queja. Y esto es un poco lo que también compartía con Sasi. Y estaba mirando hoy una información de un compañero que estaba dando una ruta por Estados Unidos, y hay algo que me estaba llamando la atención, y decía que según Pitágoras, cuando las personas hablan mucho y piensan mucho, desaparece el poder de la verdad. Porque entre tanta información, entre tantas palabras, entre tantos pensamientos, queda como difuminada, escondida. Y que la importancia que tiene hoy el silencio, y no estamos hablando de un silencio de evitar cosas, de estar callado, de sentirme cómodo, no. El silencio en el cual yo puedo crear un espacio para estar conmigo. Y me gustaría, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a cerrar los ojos y luego queremos vamos a compartir algo. Vamos a ir cerrando los ojos de una forma relajada, tranquila, serena. Y vamos a visualizar, yo voy a visualizar en la pantalla de mi mente. Voy a visualizar en la pantalla de mi mente una pared de color blanco, exactamente de color blanco. En medio de esa pared, en el centro, voy a escribir la que yo creo, la que yo siento que es mi mayor cualidad, la cualidad preferida de mi vida, la que siento que más me ayuda. Y veo esa cualidad y cada letra de esa cualidad. Ahora, esa cualidad la voy a asociar a una flor. Una flor que me recuerda esa cualidad. La representa. Y voy a regalar esa flor, esa cualidad, a algo o a alguien, cualquier cosa, pero la dono y experimento los sentimientos que tengo cuando la estoy donando. ¿Cuáles son los sentimientos que vienen ahora a mí, en este momento, cuando me visualizo entregando esa flor? Voy abriendo los ojos. ¿Han visto la cualidad? ¿La han visto? ¿Han visto todos la misma cualidad? No creo. No. Cada uno la suya. Cada uno tiene la suya. Y eso es bueno que cada uno tenga la suya, porque significa que esa persona piensa de forma individual, ¿verdad? Y ve la vida a su manera. Entonces la primera actitud constructiva que debemos mantener presente en nuestra vida es que los demás definitivamente no van a ser como yo quiero. Porque ellos piensan de otra forma. ¿Lo han dicho ustedes? Yo no, ¿eh? Bien, he visualizado esa flor. ¿A quién se la he dado? ¿No se la han dado a nadie?
Yo a mi madre.
¿A la madre?
A mi padre.
¿A tu padre?
A una nieta.
¿Ah?
A una nieta.
¿A una nieta?
A mi madre.
¿A la madre? Uy, parece que la madre...
A mi marido. Yo encontraba a quien la trabaja.
¿No encontraba a nadie? Bueno, a Ignacio, a mí. A ver, aquí hemos tenido 30 o 40 personas. ¿Qué más?
Mi marido.
Mi marido. Mi amigo,
madre.
Mi madre,
a los hijos,
Era solo una flor, ¿cuántos días tiene?
No,
a Jesús. Pero eso se refiere a... ¿Alguien que no haya dicho que lo diga?
¿Al?
Al mar.
Al Padre Espiritual.
Al Padre Espiritual. Es decir, fíjense, nadie ha sido capaz de darse la flor a sí mismo. ¿Verdad? Nadie. Y si yo no estoy y yo no soy especial, nunca podré ni ayudar ni dar. Nos pasamos la vida preocupados por los demás. Nos pasamos la vida intentando cuidar a los demás, pero yo no me cuido. Y yo soy donde empieza todo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Nuestra atención siempre está presente en las situaciones, en el exterior y en los demás. Y estamos hablando aquí de cambiar nosotros, ¿cierto? Yo he venido aquí no por los demás, he venido por mí. Pero aún así siguen ocupando un espacio en mi mente. Entonces, cuando hablamos de una actitud constructiva y positiva, he de empezar a darme cuenta que si quiero ver los resultados, la semilla, si quiero ver los resultados en los demás, si quiero entregar esa flor a los demás, la semilla soy yo. Viene a mi mente ahora una historia de un niño que fue a una tienda de ángeles y le preguntó, ¿esta es una tienda de los ángeles? Dice, sí. Digo, ¿puedo comprar cualquier cosa? Sí. Me dijo el ángel que le estaba atendiendo. ¿Quiero 4 kilos de tolerancia? 10 paquetes de paz, 9 kilos de alegría. Y el ángel interrumpió, perdona, aquí solo se venden las semillas. Entonces siempre vamos pidiendo, ¿verdad? Quiero tener una actitud constructiva, quiero que los demás me ayuden, pero yo soy la semilla que tiene que iniciarse en todo eso. Entonces, quiero compartir dentro de este proceso de la relación con el tiempo, de la gestión de un minuto, ser gerente de un minuto, porque claro, ser gerente de un minuto enseguida empieza a recordar el tiempo, el reloj, y está la cita, la agenda. No, antes de eso hay algo más detrás. Y ese algo más es mi conciencia. El estado que tengo yo en mi conciencia, el deseo que tengo de hacer eso, forma parte también de mí. Pero para cambiar, para ser constructivo, para hacer cambios efectivos en mi actitud, he de revisar algo. ¿Cuántas ataduras hay en mi vida? Porque normalmente nosotros estamos demasiado atados. Por ejemplo, ayer por la mañana estábamos hablando aquí en una reunión, hay cuerdas que son gruesas, ¿verdad? También hay cuerdas que son delgadas. Pero después hay cuerdas que son sutiles, que algunas son muy poderosas, mientras que otras son débiles. ¿Qué son cuerdas gruesas, ataduras? Pues normalmente son las personas que ocupan mi entorno diario de vida. Los compañeros de trabajo, mi familia, etcétera. Cuando esas cuerdas son demasiado gruesas, no podemos avanzar ni ellos ni yo. Porque no podemos hacer las cosas amarrados, ¿verdad? Entonces, cuando existen estas cuerdas gruesas, siempre estamos intentando controlar la vida del otro. Y el otro también está intentando controlar la vida. Aquí ya no hay una relación, aquí ya la actitud empieza a influenciarse. Entonces, si no cortamos estas cuerdas, vamos a sufrir, vamos a estar mal. Pero cortar las cuerdas no significa que coja una albicoque. Cortar las cuerdas significa entendimiento, respeto, hablar, marcar trayectorias donde podamos convivir e ir juntos. Después hay cuerdas delgadas. Las cuerdas delgadas normalmente son las personas que no forman parte de mi vida, pero que aparecen en ella. Por ejemplo, yo puedo salir a la calle puedo estar haciendo algo. Es la primera vez que veo a una persona, empiezo a hablar con ella, tengo un cambio de impresiones, y resulta que esa persona, pues, la conozco. Tengo un percance, puede suceder cualquier cosa, y la retengo. Si puedo tener un accidente en el coche, etcétera, etcétera. Eso ya es una cuerda delgada, porque ahora dependo de ella para también arreglar cosas. Pero ¿cuál es el estado de conciencia que tengo? Porque eso me va a influir. Si me tomo las cosas de una forma natural, no va a crear una cuerda, no va a crear una atadura. Si me las tomo de mal humor o como me afecte, eso ya es una cuerda delgada. Esa persona no va a formar parte de mi vida, pero yo la voy a incorporar durante un tiempo. Por ejemplo, cuando tengo el percance y llego a casa, al trabajo o a algún sitio, eso lo empiezo a soltar por todos sitios. Y por la tarde ya todo el mundo está enterado que yo tuve un percance y el estado de ánimo que me quedó. Entonces también ayuda a que los demás tengan una cierta dirección, un cierto enfoque en esa dirección de lo que me pasó. ¿Eso para qué va a servir para los demás? ¿Les va a ayudar en algo? Pero no puedo, bueno, tengo que soltar. Pero voy a hablar ahora de las cuerdas sutiles. Poco lo que hizo Sassi lo tenía en la conferencia. Eso que me ha pasado en el pasado, hace 20, 30 años, todavía lo mantengo. Y no solo lo mantengo, sino me da sufrimiento. Es la historia de la cometa y el que la sujeta. Porque la cometa está volando, puede estar a 100 metros de altitud, el hilo no se ve, pero sabemos que no es libre, ¿verdad? Se mantiene una conexión. ¿Para qué quiero esa conexión? No vale para nada. Tengo que soltar eso, cortarlo. Porque si no, estoy intentando avanzar hacia adelante, tener una actitud nueva, valiente, constructiva, pero atada al pasado. No voy a cambiar, es muy difícil. Entonces lo que tenemos que hacer para ser constructivo es que siento que ya lo somos. Nosotros somos personas normales, personas que tienen una capacidad natural de obrar, de pensar, de relacionarse, pero que tal vez como nos hemos enfocado en otras cosas, pues no nos percibimos y no nos vemos así. Y voy a compartir, espero, no sé si me va a dar tiempo, algunos de los tantos puntos que se está llevando a cabo por esto de la actitud. Primero, yo tengo que tener una visión positiva del mundo. Es decir, si yo sigo viendo a las personas y sigo con el sentimiento de queja y hablando de las noticias negativas y de lo que está pasando en el mundo, ¿en qué estoy yo contribuyendo para el mundo? ¿En qué? En nada, ¿verdad? ¿Eh? En nada, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sigo ahí haciendo eso? Porque eso es lo que está alimentando mi mente. Cada uno habla de lo que está viviendo. Entonces, para eso no te va a tener ningún significado. Una visión positiva de la naturaleza original del hombre. Yo creo, desde mi punto de vista, que nadie es malo. Creo que nosotros no nacemos como con maldad, sino que hay una serie de mecanismos que nos están incluyendo o nos están haciendo experimentar eso. Yo tengo que ser consciente. ¿Qué significa ser consciente? A las personas pequeñas, en vez de empezar a utilizar un lenguaje que les produce inseguridad, miedo, frustración, porque has visto el resultado en la vida de usarlo contigo, en vez de enfocarle en la maldad, debo empezar a revisar cómo me dirijo y cómo le hablo a las personas menores. O cuando una persona está en un proceso, está pasándolo mal, tengo que también revisar ese lenguaje que uso. Porque cuando las personas están en un proceso, que a lo mejor no nos pueden escuchar, porque están experimentando pesar, mi lenguaje tiene que ser de ayuda. Y a veces no hace falta hablar tanto, sino compartir, incluso en el silencio, se puede hacer. Eso quiere decir enfocarnos en nuestra naturaleza original de paz, de amor, de felicidad, de pureza, de limpieza. Durante el día, ¿cuánto tiempo mantengo yo esto en mi mente? Este tipo de información. Casi todos miramos para el suelo. ¿Por qué? El tercero es limpieza. Hace poco una persona me dice, oye, tú nada más que tienes camisa de color blanco. Digo, sí, yo que yo recuerdo, solo tengo camisas de color blanco. Y me preguntó por qué, le digo, ah, pues no lo sé, siempre las compro de color blanco, nunca me lo planteo. Dice, pero la indumentaria es muy importante, digo, y la parte interna del ser también. Yo normalmente cuando miro el espejo miro cómo está mi cara. Si va a ser servicio del mundo o no va a ser servicio del mundo. ¿Usted se imagina que la cara de uno no pueda transmitir alegría y felicidad? ¿Qué tipo de cara es esa? ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Ustedes no quieren tener cara de alegría y felicidad? ¡Acha! Entonces, eso es lo importante, no la indumentaria. Prestamos mucha atención a decorar y limpiar el cuerpo. Estupendo, es correcto, pero en la parte interior, ahí también tiene que haber limpieza. Además, fíjense, los problemas están siempre en las esquinas esperando por ti. Si vienes triste, se te llena encima. Si van alegre, retrocede. ¿Eh? Hay el cuento este que de una persona que le pega un tirón a una señora, le quita el bolso, sale corriendo, el policía lo ve, sale corriendo también, el ladrón llega, gira la esquina, dobla la esquina, el policía llega y no lo ve y ve a una señora y dice, oiga, señora, ¿usted vio a alguien doblar la esquina? Y dice, cuando yo llegué estaba doblada. Es decir, cuando la actitud es positiva, no atrae lo negativo. Ahora, si tú estás siempre triste, con una cara de pesar, cuando venga la demuestra, uy, este es de la banda mía. Y te empieza a soltar los problemas, este te empieza a identificar, sí, es verdad, a mí también me pasa. Pero no aportas nada. Entonces, otra es limpieza. Además, como no tienes pensamiento o asuntos inútiles, el sentimiento de que no estás desperdiciando el tiempo, crea un espacio para descansar. Entonces, el sentimiento de agobio no viene. Otra es tener buenos modales. Un sentido ético, de hacer las cosas en su momento. Por ejemplo, el otro día hablaba con una persona y le decía, ¿qué hace más de 20 minutos hablando con una persona? Porque más de 20 minutos, ¿de qué vas a hablar? ¿Eh? ¿De tantas cosas? Más de 20 minutos, vas a empezar a repetir lo mismo. Y te empiezas a hablar de temas triviales, inútiles, 2 horas, hoy cómo se ha ido el tiempo. Y después vas agobiado para recuperar lo que tenías que hacer. Entonces, ¿qué hacen más de 20 minutos? Tienes que ser como muy recto en eso también. Porque eso va a incidir en tu comportamiento y en los buenos modales. Yo estoy intentando quitarme esto porque parece que a todos lados que vas siempre tienes que ir corriendo pues, para llegar tarde a algún sitio. Y no es que vas a llegar tarde, sino que como tienes tantas cosas, tantas mezcladas ahí, hay un sentimiento que no la vas a terminar. Otra es ser activo, entusiasta y práctico. Es decir, yo tengo que ser activo y dinámico en la medida de mis posibilidades. Pero, lo que no puedo perder tampoco es el entusiasmo de hacer las cosas. Porque a veces quiero hacer las cosas demasiado rápido para después descansar. Y cuando llega el descanso estoy agotado. Entonces voy a descansar por lo que me cansé antes. Entonces, ser activo significa ir marcando pautas, ir marcando acciones y realizándolas. Pero, aquí donde viene, ¿cuál es el estado de conciencia que yo tengo? ¿Estoy haciendo las cosas con una actitud, una mente espesa, porque no queda más remedio y me ha tocado a mí? ¿O voy con la actitud de esto es lo que toca, esto es lo que hago y cuando se termine paso a la otra? El otro día una persona me decía, es que tú tienes suerte, porque es que las madres nos acostamos tarde, porque hay que atender a los niños y la casa. Me pregunté por la edad de los niños. Yo creo que a partir de los 12 años una persona, entre comillas, adulta, ¿no? Y si hay ciertas cositas que no le enseñas a hacer a esa edad, estarás tú eternamente aunque tenga 30, ¿verdad? Entonces hay que ser activo, entusiasta y también práctico. Hay que empezar a enseñar a los demás lo que es colaborar. Porque si no, estarás eternamente tú cargando con todo. No solo coartas tu libertad, sino también la libertad de ellos. Otro es ser dinámico y flexible, porque a veces son un poco rígidos. Y una actitud positiva y constructiva significa ser flexible. Pero cuidado, ahora no estoy hablando de ser flexible con los demás. Vamos al interior, a las cosas personales. Ser flexible con las situaciones del pasado que me han transmitido pesar o inestabilidad. Porque a veces, como el pasado tiene secuencias que no me agradan, ¿cierto? Que me crean un sentimiento de arrepentimiento, entonces con eso no soy flexible, sino soy rígido. Y cuando soy demasiado rígido es como que por dentro llevo una pared con la que no puedo, una pared con la que no logro superar las situaciones. Porque no intento hacer nada, no me arriesgo porque tengo la experiencia negativa del pasado. Y me quedo toda mi vida mirando el muro, pero no lo salto. Entonces, cuando soy flexible, cuando acepto que, bueno, en el pasado sucedieron cosas, yo hice tareas, no fueron como yo deseo, vale, he aprendido de ellas, pero no queda más remedio. Tengo que seguir adelante. Entonces, tengo que aceptar eso también. Eso significa, cuando acepto estas cosas, los errores y el pasado, sobre todo el pasado, hay flexibilidad. Otra es ser muy claro en mi mente. El otro día compartía con una persona ayer que una de las dificultades que observamos en el mundo es que las personas no tienen en la vida meta y objetivo. ¿Quién de nosotros tiene metas claras y objetivos en la vida? Si sabe claramente a dónde quiere ir. ¿Dos? ¿Y los demás? ¿Ser feliz? Esa es la meta. Bueno, es la meta. ¿Eh? Vivir tranquilo y sin problema. Bueno, eso es una vida un poco aburrida, ¿eh? Tranquila sí, pero sin problema. No se conquista nada. Es decir, si yo no tengo delante de mí el horizonte de lo que yo quiero, de las pautas que quiero marcar en la vida, entonces, al no tener la trayectoria clara, no cojo la dirección que tengo que coger, sino siempre voy mirando por las escenas laterales a ver qué pasa. Y esto a veces nos puede motivar, a veces nos puede dar felicidad, pero otras veces nos deja quietos. Es decir, perdemos la fuerza, la inercia y nos dejamos llevar. Entonces significa que tengo que tener una meta, ciertas metas, en mi vida, pero intenten en algún momento crear metas. Por ejemplo, yo tengo una meta personal que persigo. Me gustaría, antes de morir, estar 5 minutos, por ejemplo, sin pensar negativamente ni inútilmente. Solo crear pensamientos positivos, buenos deseos, sentimientos puros. Aunque sea 5 minutos, pues muy complicado, por lo menos para mí. Dejar la mente quieta y disfrutar. Es difícil. Es una meta, por ejemplo, entre otras. Pero está en el norte. A veces cuando siento que empiezo a pensar mal de mí, comienzo a pensar mal de los demás, o estaba como esta semana en un sitio esperando a una persona y estaba mirando para los otros y empieza la maquinaria inútil. Mira ese cómo se está moviendo. Ya digo, ahí empieza esto. ¿No?
Que llega tarde, que no vuelve a la gente.
Tengo que parar ese pensamiento. Pues si le empiezo a dar vida, me va a crear una historia. Bueno, parece que es fácil, pero no lo es tanto. Esto va a influir en mi forma de ser, en mi comportamiento. Entonces, la meta clara, la mente clara, significa tener algunas metas, algunas pautas en la vida que yo quiera realizar. Y a lo mejor no hace falta que tenga solo una meta, sino algunas de ellas. Pero mantener como la constancia de que yo puedo llegar ahí, yo puedo conseguir eso. Porque a veces creamos metas que después no creemos en ellas. Eso es inútil, también estamos creando pensamientos inútiles. Pero yo nunca puedo decir que yo quiero ser feliz. Eso no lo debería decir. ¿Por qué? Porque yo quiero ser feliz y que estás esperando que venga algo y te haga. No, yo quiero ser feliz. Nunca podemos en la vida buscar el estado máximo, sino el estado óptimo. Cuando yo marque una trayectoria, marque unas pequeñas metas, tengo que mantener la meta, eso delante. Pero el proceso, el camino, lo tengo que disfrutar. Porque si el camino lo disfruto, me motiva. A veces sucede que ponemos la meta un poco en el futuro y miro mi vida en el presente. Y entonces miro mi vida en el presente y digo, uy, yo no tengo las cualidades para llegar a esa meta, lo dejo. No, piensa que mírate en el presente, tienes que empezar a desarrollar la capacidad de llegar a eso, pero empieza a desarrollarla, porque todavía no está hecho el camino lo tienes que hacer tú. Y a veces eso también nos desmoraliza. Por eso vuelvo al principio de lo que decía, si no ahora, entonces nunca. Si yo quiero llevar una actitud positiva, constructiva, eso es que me va a ayudar, es de empezar a buscar mecanismos, métodos, que me ayude a desarrollar eso, pero no me puedo quedar parado. Esta mañana compartía, cuando Daddy Yankee vino en el año 98, 97 a Las Palmas, a dar una conferencia, casi ya hoy con 90 años, para mí dio la conferencia en el primer minuto. Ella dijo, yo no he permitido ni un pensamiento inútil en mi vida. No tiene sentido pensar inútil de mí. No, constancia. Es la fe de hacerlo.
El trabajo constante.
¿Eh?
Que todos no somos iguales.
¿En qué nos diferenciamos? Dígame una.
Eso es lo que te acaba de decir ahora.
¿Usted en algún momento de su vida ha buscado la paz? El amor. El amor. La felicidad. Es decir, todos estamos buscando lo mismo. Entonces, lo inútil, la visión errónea, la actitud destructiva hacia mí, es lo que ha hecho que yo no tenga eso. Entonces, pensamientos inútiles, ¿para qué los quiero? No tomo de ellos. Hay que tomar ahí la determinación. Si el parto tiene dolor, ¿para qué parimos los niños? Es decir, hay cosas que van a costar, pero después van a dar un beneficio. En eso todos estamos de acuerdo. Y todos vamos en la misma dirección. Otra cosa es cómo lo enfoquemos. Para mí hay una cosa que se llama constancia. Y sobre todo, autorrespeto. Autorrespeto. Hace muchos años, cuando yo vine aquí, estando en India, me preguntaron, ¿tú qué esperas de este conocimiento y de tu vida? ¿Tú quieres hacer tu vida útil? Le digo, claro que quiero hacer mi vida útil. Y yo me vine, empecé, vida útil, voy a ayudar a los demás, voy a ayudar a mi familia. Y dice, la cosa de la vida útil no va por ahí. Ya ayudarse se ayuda a todo el mundo. Ayudarse ya se ayuda entre la familia. La vida útil significa experimentar cada momento de tu vida como algo mágico. Porque este tiempo no lo volverás a tener. Y entonces tienes que revisar ¿Cuáles son los sentimientos que a ti te están acompañando en tu vida? ¿Son sentimientos de disfrutar, de compartir, de valorar a los demás, de estar con ellos, de verlos especiales, pero también de verte especial a ti, sentirte en tu estado de autoestima, de autorrespeto, de aceptarte? Esto significa la vida útil. Y esto es lo que creo la mayoría de nosotros está yendo de menos. ¿Verdad? Siempre estamos esperando algún día a ver si podemos disfrutar, si alcanzamos esas pequeñas metas de ser felices, para estar bien con los demás, pero nos podemos pasar toda la vida esperando, ¿eh? Entonces tengo que ser consciente de eso. Bien, son los 25 puntos. Lo vamos a dejar por aquí. Si alguien está interesado a nivel personal, puede contactar conmigo para seguir gestionando. ¿Le interesa gestionar esto de un minuto? ¿Y qué van a hacer? Porque un minuto son 60 segundos, no más.
La palabra honestidad, que siempre parece que es para el exterior, no para nosotros mismos, cuando hablas tú de constancia, cultivar, por ejemplo, la recuperación de valores y cualidades, no es de ahora, es que sigue de ahora para ahora la inmediatez, esto hay que cultivarlo con metodología, etcétera, etcétera. Pero pensando, por compartir con ustedes antes, la palabra honestidad encierra tanto en nosotros mismos que si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, no podemos pasar al exterior nuestras virtudes, nuestras cualidades. Es decir, lo que tú estás diciendo es que si yo no soy honesto conmigo mismo, y eso no lo puedo hacer nadie sin yo mismo, no puedo avanzar. O sea, importante ahí un poco que no olvidemos que dentro de las cualidades del alma están otras virtudes como la de la honestidad, pero empezando por nosotros mismos, porque hoy se habla mucho en la calle, en la sociedad occidental, sobre todo que la pérdida de valores de estos últimos 30 años, ¿eh? Vamos a recuperar. Pero lo que muy bien dice, pero no olvidemos la palabra honestidad.
La persona hoy en día quieren cambiar de una forma. O el método que tenemos, o por lo menos yo lo percibo, es que queremos cambiar o a la fuerza, por la fuerza o con la fuerza. Es decir, cuando tengo que hacer algo tengo que tener fuerza para ir a hacerlo. Pero la fuerza normalmente no es sinónimo de poder. Porque la fuerza significa como ejercer presión. Ir porque no queda más remedio. Ir siendo inflexible. Entonces, poder significa la capacidad de desarrollar métodos y aplicarlos. La capacidad de tratar una información, unos sentimientos, revisarlos, examinarlos y tratar con ellos. Hoy en día, las personas tienen tres cosas normalmente en su mente. Una, incapacidad. No se sienten capaces de hacer algo. La otra es miedo. Y la otra es frustración. Si en nuestra mente hay el sentimiento de incapacidad, de decir, no soy capaz de hacer algo, y hay el miedo y la frustración, eso es un claro indicio que no te estás amando, que no te está aceptando. Porque cuando me acepto, cuando yo desarrollo la capacidad de amar, y amar significa valorarme, entonces esas tres cosas desaparecen. Cuando eso desaparece, entonces yo tengo poder, porque el poder también indica posición. Y cuando estoy en una posición y ocupo una posición, si estás estable, nadie te la puede quitar. Pero no estoy hablando de una posición física, sino también de una posición espiritual, en el sentido de que a veces cuando significa poder, en algún momento tenemos que ser humildes y ceder. Porque las personas o las situaciones pueden venir a nosotros con fuerza, con intensidad. Pueden venir de una forma hiriente. A herirnos a nosotros, pero porque están mal. En ese momento, he de decir, sí, es cierto, es verdad. Cuando acepto esto con humildad, no estoy perdiendo mi poder, mi posición. Pero estoy haciendo que las personas o las situaciones o las cosas que vienen con fuerza, ha quedado un espacio como que amortiguo. Al aceptar, amortiguo. No he perdido mi posición, pero estoy ayudando. Esto es la manifestación en la vida práctica de una forma clara y palpable de lo que significa una actitud positiva, una actitud constructiva. Porque cuando la persona tiene poder, tiene humildad y tiene un buen concepto de sí misma, en esa posición lo que está intentando es practicar empatía, entiende el proceso y las circunstancias de los demás, y en vez de crear muros, lo que hace es que tiende puentes. Pero para generar poder he de tener amor, he de tener un gran concepto de sí mismo, de mí mismo. Y este concepto, y vuelvo al comentario de meditación, significa que yo tengo que verme como una flor. Tengo que darme cuenta que soy lo más maravilloso que existe en este mundo. Porque si yo no estoy, ni estaré con los demás, pero ellos tampoco estarán conmigo. Entonces, todo empieza y termina en mí. Yo tengo que estar bien. Por eso no puedo esperar para cambiar. El tiempo nos está llamando. Si no tenemos realización, no escucharemos. Y si no escuchamos, ni ayudaremos, ni compartimos. No podemos esperar, en algún momento yo cambiaré. En algún momento yo mejoraré. No. Ese tiempo de algún momento ya pasó. Es el momento de dar pasos hacia el bienestar, hacia el interior, hacia los demás, pero con una visión correcta. Nada del pasado, nada negativo. Esto significa la actitud, la forma en la que realizo mis acciones, mi comportamiento, la forma en la que me expreso, no puede seguir siendo con los métodos de antes. Decía Einstein que un problema no se puede resolver con las mismas circunstancias, con las mismas situaciones que lo crearon, sino tiene que venir un modelo nuevo, un apartado nuevo. Y eso tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Cada uno de nosotros tiene que mirar al interior. En nuestro interior hay respuestas. Están ahí, accesibles. Pero yo tengo que hacerlo. ¿Cómo? Definitivamente, queramos o no, hace falta el lenguaje del silencio. Más allá del inglés, del castellano, del alemán, del francés, porque esta experiencia yo la tengo en India, cuando todos vamos a meditar y en silencio, ahí todos estamos interconectados, ¿verdad? Estamos compartiendo lo mismo, la paz, el amor, la felicidad, la pureza, la sabiduría, el entendimiento. Si yo quiero ayudar a mi familia, a las personas que viven en mi entorno, a los demás, en algún momento tengo que ir al silencio. Tengo que sentarme, mirarme en el interior, cómo soy, qué aspectos positivos hay de mí, y vivirlos, experimentarlos. Hoy estaba en el centro de información y viene una persona que tiene muchos problemas, está muy nerviosa. Le digo, siéntese ahí. Y dice, es que estoy muy nerviosa y no quiero dañar a mis hijos. Le digo, siéntese. Pero no podía, y yo lo entendía. Porque es muy fácil hablar cuando estamos serenos, como estamos en la situación. Pero nosotros tenemos algo que es muy importante en nuestra conciencia. Tenemos algo que se llama reconocimiento. Y si tú te das cuenta que en algunas situaciones estás fallando, que cuando estás dentro de la situación falla, vale, tenlo presente. Cuando estés sereno, revisa para que no vuelva a suceder. mira que cada vez dejarás de hacer errores. Pero tengo que dedicar un tiempo a silencio.
Escucha el silencio, que el silencio te
haga. ¿Eh?
Que escucha el silencio, que el silencio te haga.
Claro. Entonces, todo eso tengo que tenerlo presente. ¿Ok? ¿Ahora o en algún momento? ¿Todos están de acuerdo que es ahora? ¿Eh? Y más ahora que va a venir la época donde más se oye la palabra paz. ¿No? Pues tenemos que ir creando ese estado de paz, de felicidad. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de silencio. Y decirles que la semana que viene, el martes 7, empezará el curso de pensamiento positivo para los que estén interesados. Que va a haber un retiro, que se va a ver el curso de fin de semana, que es aquí arriba en el Loma Apolinario, el 7, 10, 11 y 12. Y también una invitación, porque este libro lo he corregido, que se tradujo del inglés hace 2 meses, no lo he leído ahora porque lo traigo, pero es un libro muy didáctico, muy práctico, acerca de la meditación y el silencio. Yo, el tiempo que llevo aquí, es el libro más completo que he visto hablando de la meditación y la meditación Raya Yoga, y después tiene comentarios de meditación para experimentar, y también las hipotéticas preguntas que tú te haces cuando estás meditando. Si cada sesión tiene pues las preguntas correspondientes a eso. La pregunta típica es de, sí, sí, se puede meditar, pero cuando estás en mi casa, pues aquí te dan métodos también. Pues esas son todas las actividades que nosotros vamos a hacer aquí en los próximos días. ¿Y cuáles son las actividades que ustedes van a hacer diariamente? ¿Querernos mucho?
Ir al silencio.
¿Ir al silencio?
Meditar.
¿Eso es lo que van a hacer?
No sentirse culpable.
¿Eh?
No sentirme culpable.
Ay, eso es muy importante.
Porque nunca me he dedicado a mí. Y ahora últimamente a aquí mismo. Y 2 veces más que he salido, me siento culpable. Porque me estoy dedicando ahora este momento a mí. Siento que le estoy fallando a mi familia. Que me estoy abandonando en el momento que estoy, en este momento que estoy. La poca costumbre.
Vivo en un mundo marcado mucho por el dolor. Cuando alguien intenta salir adelante o experimentar un poco de felicidad, pero también somos los responsables de haber creado ese estado. Pero bueno, todo lleva su tiempo. Nada, a veces las cosas.
Nadie nos ha enseñado un poco, Pablo, porque nadie nos ha enseñado desde pequeño a no sentirnos culpables, por lo menos yo.
Una cosa que estaba viendo el otro día en el encuentro interreligioso, es curioso esto, porque lo estaba analizando con varias personas, fuimos a un encuentro interreligioso, y fíjense lo que es la mentalidad occidental y la mentalidad oriental, y con esto cierro porque si no empezamos los debates y se pierde la esencia de la conferencia. Pero es decir, todas las corrientes y tradiciones espirituales y religiones que vienen de Oriente, lo que habla es de valores y compartir, así como que está muy abierta. Y todo lo que viene, parece de que de Occidente, es a ir a imponer, como que somos los que tenemos la razón. Y tenemos que, sí. Estaba observando, y los que más o menos tenemos así, ¿no? Budista, un poco yo, Brahma Kumari, los valores, los derechos humanos, es decir, ninguna religión y ningún sistema puede estar por encima de los derechos humanos. Esto es inadmisible, porque los derechos humanos es tal vez la cosa más importante que el ser humano ha logrado en el siglo XX, y esto lo ha dicho muchas personas que luchan por los derechos humanos. Y hablamos de crear un espacio, la humanidad, las personas, que sean como ellos quieren. Y sin embargo, cuando hablan, por ejemplo, están hablando de las tradiciones religiosas de siempre, era nosotros tenemos la verdad, Dios está con nosotros, y se tiene que hacer la cosa así. Yo estaba observando desapegado, digo, claro, esto no es culpa de nadie, esto es un proceso cultural que se ha creado. ¿Eh? Claro, costumbre. Y esto no lo puedes tú quitar de la noche a la mañana. Entonces tampoco puedo crear un sistema de sentirme culpable o culpar a los demás, sino, bueno, he de aportar lo que pueda para que esto siga mejorando. Y marcar norte en mi vida que se basado en principios éticos. Porque entonces, si me siento culpable, siempre hay el sentimiento de la queja. Y volvemos otra vez a ser inflexibles con el pasado y no miramos hacia adelante. Pues vamos a hacer un ejercicio de silencio. Sentado cómodamente, atrayendo mi atención al presente, a esta sala, voy a visualizar en mi mente que yo puedo considerarme, puedo ser un faro de luz. La misión de un faro es estar en un sitio quieto, estable, en una posición protegida, para realizar una función específica. La primera misión de un faro no es orientar a los barcos y marcar el límite de una costa. La primera función de un faro es tener luz. Si el faro no tiene luz, si no es un reflector, no puede hacer su trabajo. Nadie lo ve. Me imagino en este momento de mi vida, aunque en algunos momentos hayan situaciones inestables, aunque estén ahí, soy como el faro. No pierdo mi posición y sobre todo mantengo mi luz, mi vida encendida. Mi luz, mi vida significa que tengo pensamientos positivos, una actitud correcta, una mente calmada, a través de la cual me veo y me acepto tal y como soy. En este momento de silencio, en el que me veo como un ser de paz, de luz. En mi mente solo hay calma, amor y respeto. Cuando hay luz, no puede haber oscuridad. No es posible. Y cuando veo mi luz, lo hermoso que soy, puedo brillar y también ser un espejo para los demás. Es muy hermoso descubrir que más allá de las influencias y de las opiniones, más allá de todo eso, cuando miro en lo profundo, veo en lo profundo que soy un ser de paz.